This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Desde el bar edición WrestleMania, Wrestling, lucha libre, por fin. Tanto que se los prometí, tanto que Martín se negaba a participar y tanto que algunos poquitos de ustedes lo pidieron, que por fin me animé a hacer este episodio dedicado exclusivamente a lo que fue WrestleMania 40 y a lo que viene después para la WWE. Y es también un episodio de Desde el Bar que sirve como episodio piloto del podcast de Wrestling que pienso lanzar esta semana. Entonces, bueno, en este intro todavía les recuerdo que yo soy Luis Herrera. Hoy, evidentemente, no está Martín del Palacio, pero siempre estamos entre semana para hablar de fútbol, automovilismo y otros deportes que no tienen guión, salvo de vez en cuando en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más de audio. Además, en YouTube los miércoles o jueves, ha ido variando algunos días. Esta semana va a ser el miércoles en cuanto acabe la Champions. Y que por favor también nos dejen reviews con comentario, el review siempre de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre, como hizo precisamente Aaron López hace unos días, que me preguntaba que qué me pareció WrestleMania, si fue el mejor de todos los tiempos. Yo creo que todavía es muy pronto para decir si es o no el mejor de todos los tiempos, pero claro que pues la sensación que nos dejó a muchos fue que sí fue uno de los mejores y que al menos el main event pues ha sido uno de los más relevantes de la historia. Y que también sirve tanto como final de una historia como punto de partida para una nueva era. La están llamando la era de Paul Levesque, la era de Triple H. No sé si va a ser el nombre con el que quede esa era definida, pero claro, una vez que Vince McMahon está fuera, pues sí parece que ya estamos en una nueva etapa, bastante mejor de lo que será para la WWE, para el wrestling en general, porque también existe AEW, la AAA, en la New Japan y muchas más. Así que bueno, por eso me animo yo a hacer este nuevo podcast, que aún no tengo decidido el nombre, aún no tengo decidido la periodicidad completa, el formato completo, pero bueno, este primer episodio piloto a través de Desde el Bar sirve como, pues eso, como el primer experimento, y vamos a ver qué tal le va el episodio de Desde el Bar, también para yo saber pues más o menos cuánto interés tenemos y qué tanto valdrá la pena dedicarle muchas horas o poquitas horas a la semana a hacer 1, 2, 3 o más episodios de este nuevo podcast que, como les digo, aún no tiene nombre, así que todo este tramo que me llevan escuchando no lo van a escuchar en el nuevo episodio, sino que va a ser a partir de aquí. Bienvenidos a este nuevo podcast donde vamos a hablar de lucha libre y en especial en este primer episodio de WrestleMania, de lo que fue y lo que sigue. Lo que tengo pensado para hoy es pues hacer unos comentarios rápidos de las luchas que vimos en WrestleMania 40, también están en Deliver, de NXT, y lo que creo yo que viene para todos los, pues para esas historias que han terminado, cuáles van a continuar, cuáles van a evolucionar, dónde podemos esperar cambios, como fueron en total, creo que ¿qué fueron? 7 luchas en Stand and Deliver, contando el kickoff y otras 13 en WrestleMania. Lo que voy a hacer es hoy hablar básicamente de lo que pasó el sábado, dejando de lado la parte de que se refiere a The Bloodline, para hoy dedicárselo básicamente a lo del sábado, y en el segundo episodio de este podcast, de esta serie, hablaremos de todo lo que ocurrió el domingo, y de nuevo, ¿no? Insisto, tratando de pensar en lo que viene para el futuro, tanto de la compañía como de la lucha en general, y por supuesto de los personajes en particular que vimos en este gran fin de semana que tuvimos con WrestleMania. Y pues bueno, vamos igual en cronológico, vamos con Strong Deliver. Yo sé que es quizá lo que menos de ustedes siguen, porque no todos son fans de NXT, pero bueno, quiero creer que si están aquí atentos a un podcast nuevo o a un episodio inusual de Desde el Bar de lucha libre, pues sí, tienen por lo menos un poco de idea de lo que es la marca de desarrollo de la WWE. Y bueno, tuvimos ahí en Sang Deliver, en lo que es su mini WrestleMania, 7 luchas, una en el, en lo que llaman, bueno, en el kickoff, no recuerdo cómo le llaman ellos, pero bueno, es eso, ¿no? Que fue Joe Gacy contra Shawn Spears, ganó Joe Gacy, es el kickoff de la, del show, que a su vez es kickoff de WrestleMania, no hay mucho que decir. Joe Gacy es uno de los personajes, digamos, más destacados del NXT 2.0, pero que no terminó de despegar a la altura de lo que sí hicieron Carmelo Hayes o Bron Breakker, incluso Grayson Waller. Le están tratando de encontrar, sí, ya un espacio más fuerte, de hacer una figura más importante en NXT. Recién acabó su rivalidad con Dijak, ahora tiene esta cortita con Shawn Spears en Stand and Deliver. Creo que va a seguir siendo un personaje que lo harán un poco como una versión más cómica de lo que en su día fue Bray Wyatt en NXT, que lo harán face más que nada, pues porque a la gente le va a gustar que se vaya contra los rudos. No sé qué tanto pueda funcionar. Y bueno, Shawn Spears, que recién regresó a la WWE tras unos años en AEW, que regresó además con el personaje que tenía en AEW, creo que él está pues simplemente para hacer una especie de player coach, ¿no? O sea, él va a ser un veterano que tendrá rivalidades con luchadores más jóvenes, con los cuales va a perder al final, pero que al ser precisamente, ¿no?, un tipo muy experimentado, un tipo que es seguro en el ring, que les puede ayudar a crecer, es una labor que sirve, ¿no? No todos los fichajes tienen que ser estrellas que vayan a estar en el main event. Él llega a este rol de player coach, ¿no? De lo que en su momento, no sé, también lo que puede ser el rol que tuvieron en su día, por ejemplo, Dolph Ziggler o Baron Corbin, ¿no?, en el main roster, de ser la rivalidad, la primera rivalidad importante para un face en crecimiento. Pues bueno, ahí está, y lo vimos acá, bueno, ya perdiendo un match con Dijak, ya perdiendo un match con Joe Gacy. No esperemos que gane mucho. Cuando lo haga será en matches ante pues rivales novatos, básicamente pues a los que les servirá como primer match, como primer experiencia en televisión, también para llevarlos un poco así de la mano y que tengan un buen primer desempeño, y a su vez ganarles, le mantendrá un poco la credibilidad a Shawn Spears. Pero bueno, ya le di, creo que yo, mucho tiempo a él, así que vámonos a lo que ya fue la primera lucha en forma de Stand and Deliver, que fue Baron Corbin y Bron Breakker contra Axiom y Nathan Fraser. En Stand and Deliver ganaron Baron Corbin y Bron Breakker, los Wolf Dogs, pero como ya vimos el martes pasado, si no lo vieron alguno de ustedes, pues perdón por el spoiler, pero pues ya pasó en la televisión. En la revancha el martes, ya Axiom y Nathan Fraser le ganaron a Baron Corbin y Bron Breakker, que a su vez Bron Breakker ya apareció otra vez este viernes en SmackDown. Así que bueno, por un lado decir que las luchas entre ellos, las tres que tuvieron, tanto la que hubo en el torneo por ver quién era el campeón de parejas hace unos meses, también ahora esta Stand and Deliver, y la tercera por fin, la victoria de Axiom y Fraser en el NXT este martes, pues fueron muy buenas luchas, un muy buen contraste entre el estilo veloz y muy frenético de Axiom, que es español por cierto, y de Fraser, que es el británico, contra pues los gigantes fuertes de un estilo distinto como son Corbin y Breakker, un dúo que francamente pues ha sido una gran sorpresa, una gran revelación, un Baron Corbin que siempre fue el rudo, al que realmente la gente abuchaba porque no lo quería, porque no lo soportaban, pero que por fin en este regreso a NXT como que la gente empezó a apreciar más lo que ha sido su labor de siempre ser ese, pues sí, ese rudo que está ahí para ser insoportable y para hacer que la gente se interese más en los faces. Y con Bron Breakker pues se encontró una sociedad muy, muy curiosa, muy simpática. Para quienes lo hayan visto, ese primer episodio en que se emparejaron, que le dice Corbin a Breakker, con quien a su vez había tenido ya un match antes, que habían empatado, y le dice, pues mira, yo soy un asshole, tú eres un asshole, vamos a juntarnos. Y miren, funcionó. Y funcionó también que siendo dos, en ese momento, dos rudos odiados, la química cómica que tuvieron, y también pues ya el empezar a reconocer esa veteranía, ese esfuerzo de Baron Corbin, junto a lo que es la juventud y gran potencial de Breakker, pues los hizo un dúo de inmediato favorito de muchos en NXT. Tuvieron ya su round como campeones de parejas ahí, y ahora que lo pierden, pues queda la duda de si se va a quedar ahí la sociedad, o si ahora que Bron Breakker ya está en SmackDown, pues también regresarán a Baron Corbin en SmackDown ahora que viene el draft. Yo creo que sí sería ideal que en un futuro no muy lejano, sí, devuelvan a Corbin a la sociedad y a los Bulldogs, porque a fin de cuentas, Bron Breakker en su primer año en el main roster, como le pasa a la gran mayoría de Calops, no va a ser un gran contendiente al título mundial. Diría que puede serlo para un título midcard, pero pues como hay mucha gente involucrada en esas historias, por ejemplo, ahora mismo en SmackDown, yo no mandaría a Bron Breakker por Logan Paul, por el título de Estados Unidos, porque sabemos que pues ahí la historia más importante puede ser que Logan Paul siga siendo campeón de Estados Unidos hasta SummerSlam, que es en Cleveland, donde es él. Bueno, él es de Puerto Rico, pero creció en Cleveland. Y claro, además, la historia de Logan Paul, en teoría, va a terminar con un match con LA Knight, ¿no? Entonces, si Bron Breakker no tiene en este momento aspiraciones reales de ser campeón ni de Estados Unidos ni mundial, pues tiene sentido que lo juntes de nuevo con Baron Corbin, quizá que en el próximo mes empiecen una rivalidad Bron Breakker él solo con Austin Theory y Grayson Waller, los nuevos campeones, y precisamente ahí sea cuando Baron Corbin reaparece en SmackDown para unirse a su compañero, ¿no?, con quien tiene tan buena química. Del lado de Axiom y Fraser, pues creo que no son mis favoritos, francamente. No, nunca me gustó tanto ese estilo tan frenético. De repente, pues un poco más cercano a la lucha mexicana, pero a esa lucha más coreografiada, más de que requiere más colaboración del oponente para que las movidas se vean bien. Pero bueno, ellos lo hacen lucir correcto. Sus matches contra Corbin y Breakker fueron muy buenos. Así que bueno, reciben ahí la oportunidad de ser campeones de parejas en NXT. No les auguro un futuro muy largo como campeones, porque insisto, creo que ese estilo tan frenético, con personajes pues que no es tan fácil involucrarse, sobre todo con Action, que bueno, al tener la máscara, para lo que es el wrestling estadounidense, es más complicado mostrar emociones. Pero bueno, espero equivocarme, porque a fin de cuentas pues, hablamos de un hispano que está ahí abriendo camino para España y en general para el estilo de lucha libre que nos gustan los mexicanos, pues esperemos que le vaya bien, ¿no? Aunque, insisto, yo en particular no soy tan fan de ellos dos. Pero bueno, reciben finalmente ese premio al buen trabajo que han hecho en los últimos 2 años, ¿no? Después de ese match, bueno, tuvimos el Oba Femi, que le ganó a Dijak y a Josh Briggs en una triple threat por el campeonato norteamericano, en lo que fue el Mid Festival de este Stardom Deliver, que Oba Femi pues gana un duelo, la verdad, muy interesante, con otros dos gigantes, mostrando la gran calidad que pueden tener tres tipos que miden casi 2 metros, que pesan más de 120 kilos, que son unos monstruos que si ves en la calle, no le vas a decir a ninguno de ellos, hey, la lucha es fake, pues a ver, intenta pelear con alguno de estos tres, ¿no? Y la verdad es que bueno, fue un combate buenísimo. En varios momentos parecía que Dijak, que es el más veterano de los tres, y que de hecho cuando hablaba del match que tuvo con Sean Spears, debía aclarar, ¿no?, que bueno, Dijak no es un novato, él al revés, él es un veteranazo ya de muchos años, pues parecía que este podía ser el momento en que le dieran por fin el título norteamericano, que además ya en su momento estuvo él en la pelea hace unos años cuando lo peleaba con Keith Lee, un compañero que tuvo de muchas luchas previas a NXT y también en NXT que dieron un gran espectáculo. Se quedó corto en ese momento cuando era todavía Dominik Dijakovic. Lo mandan al main roster como T-Bar, si no me equivoco, en ese horrible stable que fue Retribution. No funciona. Lo regresan a NXT, ahora solo como Dijak. Y ese personaje que ha tenido, de este justiciero medio malvado, que lo pintan como rudo, aunque cada vez es más, digamos, más cool su entrada, más un poco como tweener, de que, bueno, puede que sea rudo, puede que no lo sea, pero es un tipo alto, fuerte, excelente en el ring, lo vamos a apoyar. Entonces parecía que esta podía ser su oportunidad para ser campeón. En la última, digamos, secuencia de la lucha, pues parecía que lo era, haciéndole el pin a Josh Briggs, pero, y en esto es algo que también muestra lo que ha sido el avance de WWE, en una toma espectacular, de repente aparece de la nada la mano de Oba Femi para tomar del cuello a Dijak, lo azota y acaba ganando Oba Femi, que pues es un luchador que lleva menos de un año en NXT, como me refiero en televisión, que es además un egresado, el primero de los, digamos, atletas que ha empezado a traer la WWE cuando están en la universidad, con lo que llaman los NIL, estos Name, Image and Likeness, contratos que hay ahora ya que pueden patrocinar empresas a atletas de universidad. Se hizo muy famoso esto, bueno, por lo que son los de americano y básquetbol, que pueden ahora ya básicamente pagarles para jugar en el equipo de americano de la universidad, pero también se puede hacer, bueno, para cualquier atleta o otro deporte, y así es como la WWE empieza ya a captar a algunos universitarios muy buenos en su disciplina, que dicen, ok, este es alto, este es fuerte, este es rápido, lo podemos convertir en luchador, y bueno, Obafemi está siendo la primera historia de éxito, y creo que a él sí lo vamos a ver un largo rato como campeón norteamericano, ¿no? Tendrá que aparecer, pues sí, un personaje realmente impactante, una historia, si no como la de Chad Gable o Sami Zayn en el main roster, algo así, ¿no? Alguien a quien la gente quiera ver ganar en realidad ahí en NXT, no va a ser simplemente de que va a aparecer, ah, bueno, Obafemi es grande, vamos a ponerlo enfrente a otro rival más grande que él y que le gane, ¿no? Justo ahora va a arrancar una rivalidad, o está arrancando rivalidad con Ivar de los Viking Raiders, que arrancó bien para Ivar, que fue el que quedó, digamos, quedó de pie en su primer intercambio de golpes este martes en NXT, pero creo que al final, pues él solamente es un rival de transición para que Obafemi vuelva a ganar y siga su reinado, que insisto, creo que será por unos meses. Después estuvo el Six Man, no, el Six Woman Tag Match entre Fallon Henley, Kelani Jordan, Tia Hall, perdón, estoy aquí leyendo en inglés, contra Easy Dane, JC Jane y Kiana James. Lo ganan las técnicas, las faces. Tia Hall le hace la maniobra de rendición, si no me equivoco, a Easy Dane. Ahí todavía queda historia. Por un lado, JC Jane contándole a Tia Hall que la razón por la cual la Chase U estuvo en peligro de bancarrota fue porque Andre Chase apostó por Tia Hall. Entonces, bueno, es una historia, pues sí, como de drama de secundaria y que es parte de lo que es NXT. Pero es una historia, la verdad, pues que tiene su. Para quienes vemos NXT y nos gusta que sea una versión más como de escuela, más de preparatoria, o dirán en español, de instituto, que lo que es una versión más seria en el main roster, pues es divertida. Y creo que, bueno, evidentemente va a llevar a un match uno contra uno, o una contra una más bien, entre Tia Hall y JC Jane, que va a ganar seguramente Tia Hall, que es, creo yo, en este momento, una de las principales promesas de NXT y que es factible que antes de que termine el año ya sea campeona o bien de campeona mundial, digamos, de mujeres de NXT o que sea ella la primera campeona norteamericana porque anunciaron justo en este evento que ya le van a crear a las mujeres el campeonato Midcard en NXT, lo cual es una gran noticia también porque creo que implica que no está muy lejos de llegar al main roster. Un campeonato, como se dice, Midcard, un intercontinental de mujeres, que creo yo es muy necesario en el main roster, pero bueno, ya hablaremos de ello un poco más adelante. Decía, ganan las técnicas en este combate. Hubo ahí una especie como de una escena rara con Fallon Henley, se veía como que un poco enojada tras la victoria, entonces ahí está quizá la duda de si la van a convertir en heel, en ruda. A mí me parece que sería una buena idea porque Fallon Henley creo que es de las más talentosas en NXT. A ella la sigo desde que estaba en AEW como Tesha Price, si no me equivoco, ese era el nombre original con el que luchaba. Y creo que es una luchadora muy buena a la que simplemente pues, no le han terminado de encontrar ese personaje que conecte del todo, ¿no? La convirtieron en una bartender, ¿Y cómo se llama? Ella bueno, en este equipo que tenía con Josh Briggs y Brooks Jensen era una bartender que a su vez tiene su, no es granja, sino, bueno, se me olvida el establo con sus caballos y todo, y llega al ring gritando su hija, pero no termina de conectar como face. Entonces quizás sí, un heel turn sea lo que le permita dar ese salto y convertirse en personaje principal en la división femenil de NXT, porque insisto, yo creo que es de las más talentosas que tienen ellos ahí en el ring. Y simplemente, pues, si falta que conecte el personaje, si no ha sido como face, quizá como heel, ¿no? Después, en esa misma división, en ese mismo show, tuvimos la pelea entre Roxanne Perez y Lyra Valkyria. Una Roxanne Perez que, bueno, consiguió su segundo título de NXT, ahora como ruda, le gana a Lyra Valkyria, bien. Entonces, creo que, como vimos ya en el episodio del martes, no vamos a ver revancha entre ellas. Roxanne Perez ya se mueve a nuevos escenarios, aparentemente, bueno, ahora con Natalia, como su. No, no fue un miento, a Natalia le ganó, pues sí, con Lola Vice, que a su vez va contra Natalia, y después, bueno, le van a aparecer más contendientes, Creo yo que es factible, como les comentaba en el match anterior, que Tia Hall acabe siendo la que la rete y le gane dentro de unos meses. Pero bueno, por lo pronto estamos apenas en el inicio de la segunda era de Roxanne Pérez como campeona, ahora como Ruda. Y Lyra Valkyria, que me parece a mí la mejor luchadora que tiene NXT, pues simplemente lo que le ha costado es que aún no tiene el personaje completo, ¿no? Llegó a NXT desde NXT UK y sí, de inmediato demostró que era una luchadora de gran talento. No en balde, creo que, y también porque tiene una relación previa con Becky Lynch, que es pues, básicamente su ídola y que la había conocido desde Gran Bretaña. Pues bueno, creo yo que Becky Lynch la elige a ella para ser quien la destrone en ese reinado del año pasado, que tuvo como de 42 días. Pero no ha terminado Lyra Valkyria de convertirse en un personaje totalmente aceptado por el público a nivel masivo, ¿no? Ahí en NXT. Entonces, claro, cuando hizo el heel turn Roxanne Perez, que ya era una luchadora mucho más conocida, con mucho más tiempo ahí en NXT, pues la mayor parte del público, aunque sí la abucheaban, de todos modos querían ver la campeona y bueno, pues fue el movimiento correcto darle el título. Insisto, ¿no? Creo que Roxanne va a seguir como campeona un rato y Lyra ahora va a esta historia, pues también un poco de preparatoria, medio lésbica, medio extraña, con Tatum Paxley, que la había adorado por varios meses, fueron tag team un par de veces también, le ayudaba de vez en cuando, Lyra Valkyria le pedía que no le ayudara, en el día que pierde con Roxanne, se enoja con ella, le grita, le pide perdón en este martes, Tatum Paxley estalla y la ataca, la avienta contra el poste, bueno, contra las escaleras, y bueno, creo que vamos a ver esa rivalidad ahora de Lyra Valkyria contra Tatum Paxley, un poco buscando darle a Lyra Valkyria ese personaje que conecta, ¿no? El que una rivalidad menor, pero que bueno, que le ayuda a su vez a crecer a Tatum y que quizá si la mantienen esa rivalidad por 1 o 2 meses puedan crecer ambas como personajes, que Tatum gane más presencia a nivel ring y que Lyra a su vez se convierta en un personaje más atractivo para muchos, porque sí, en cuanto a lucha, en cuanto a técnica en el ring, creo yo que es la mejor que tienen en NXT, simplemente le falta ese personaje que conecte por completo con los fans, ¿no? Después tuvimos lo que fue la lucha de campeonato entre Ilja Dragunov y Tony D'Angelo. Creo que aquí muy pocos esperaban una sorpresa. Ganó Ilja Dragunov, que ya lo vimos a su vez el lunes en Raw, presentarse ante Shinsuke Nakamura y ganarle muy rápido, demasiado rápido a mi gusto, pero bueno, le gana. Ahora va a retar. Bueno, voy a comentar que en la última lucha primero, porque van todos de la mano. Trick Williams le gana el main event a Carmelo Hayes, que pues esta historia de traición entre ellos, un poco la nueva versión de lo que pasó hace unos años con DIY, con la rivalidad que tuvieron Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, que en su día no se pudo completar tan bien como se hubiera querido porque se lastimó Ciampa el cuello, estuvo un tiempo fuera, cuando por fin regresa. Reviven la rivalidad, pero ya no es lo mismo porque además Vince McMahon los había llamado al main roster por unos días y los hizo pareja, entonces no conectó igual y además justo cayó la pandemia y entonces su último match acabó siendo un match de estos cinematográficos, bueno, pero sin público, no fue el final que hubieran querido para esa rivalidad. Entonces bueno, ahora se dio esta de Trick Williams y Carmelo que sí. Sí funcionó muy bien, sí fue toda con público, sí la gente conectó. Primero, bueno, Carmelo, que era el gran luchador, una de las grandes figuras de NXT, con Trick Williams como su segundo, el hype man, el tipo que le ayudaba siempre. Cuando se vuelven los dos faces, la gente empieza a conectar más con Trick Williams, se empieza a dar pues esta historia de un poco de envidia de Carmelo, hasta que por fin lo traiciona, y bueno, nos llevó a un main event bastante bueno, en el cual gana Trick Williams y ahora eso hace que Trick Williams vaya por Ilja Dragunov, que quiere otra oportunidad por el título. Dragunov le dice que sí, siempre y cuando sea una lucha de que si pierdes te vas de NXT, para dejar ahí la posibilidad de que suba Trick Williams al main roster, pero entonces aparece Carmelo Hayes para atacar a los dos y le dice que quiere una lucha en jaula para el episodio que será este martes, ¿no? Yo lo que veo factible aquí es que Trick Williams le vuelva a ganar a Carmelo. Y después le gana a Dragunov para ser el nuevo campeón y que tanto Dragunov como Carmelo Hayes ya se vayan al main roster de tiempo completo una vez que tengamos el draft en unas semanas. Entonces, bueno, creo yo que por ahí va la historia que vamos a ver. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para tomar un respiro y después hablamos de lo que fue el sábado de WrestleMania 40. Volvemos de la pausa y, como les decía, en este episodio me voy a enfocar, bueno, ya fue primero en Stand and Deliver, ahora en el sábado de WrestleMania. Voy a dejar fuera la parte que se refiere de Bloodline, también, bueno, para que quede un poquito más compensado en cuanto a la extensión de episodio de hoy y el segundo en el que hablaré el domingo. Así que, bueno, ya quedan advertidos de que voy a dejar fuera la parte de The Bloodline. Hablemos de lo que pasó el domingo, bueno, el sábado, primero con lo que fue el opener, en el cual Rhea Ripley le gana a Becky Lynch en el match por el campeonato mundial de mujeres. Y pues ya con eso, Rhea llega al año como campeona. Recordemos que le había ganado el título a Charlotte Flair hace un año, cuando aún era el título de SmackDown, cuando había sido, pues, una lucha quizá una de las mejores del año, al menos para algunos la mejor del año, para otros de las tres mejores, me refiero a nivel femenil. También, bueno, y que muchos ven a Rhea Ripley como esta, pues, la nueva cara de la WWE, al menos en nivel femenino. Y claro, pues sí, al ser la nueva cara, la luchadora joven, la gran estrella en ascenso, la que, a pesar de ser heel y ser parte del establo más odiado, entre comillas, de estar emparejada con Dominic Mysterio, que es a su vez el hombre más odiado en la WWE, pues ella ya empieza a recibir reacciones de babyface. Y claro, pues eso hizo que en esta lucha, aunque su rival fuera Becky Lynch, que es, pues, yo creo, la estrella femenina más grande que hay en el wrestling ahora mismo, una de las mejores babyfaces, que venía también de un año que empezó un poco ahí con tumbos, con esa rivalidad con Trish Stratus, que no acabó de conectar nunca, pero que tuvo un gran cierre con ese impresionante match que tuvieron en Payback, una lucha en jaula. Pues Becky, la verdad es que había tenido un segundo semestre de 2023 muy bueno, también una gran lucha con Tiffany Stratton para ganar el título de NXT, un run en NXT de solamente como 6 semanas, pero que tuvo muchas luchas con luchadoras jóvenes a las que les dio oportunidad por el título y que eso permitió que se mostraran, llámese Tegan Nox, llámese Xia Li, llámese, ahora mismo me olvido quién más estuvo en esas oportunidades. Al final lo pierde con la era Valkyria, que le decía yo, lo que creo que ella misma eligió a la era Valkyria como sucesora porque quiere elevar, porque ve en la era una muy buena candidata a ser su heredera. No en balde, pues les digo, no son ambas son del mismo país, se conocen de antes. Quizás sí, Lyra tiene un poco de mini Becky Lynch en ella, que tendrá que desarrollar más adelante. Pero bueno, en una circunstancia normal, uno hubiera pensado que este era el match para que, pues, la babyface Becky Lynch acabara con el reino del terror de la heel Rhea Ripley. Pero claro, pues siendo Becky la veterana y Rhea la estrella en ascenso, la decisión era obvia. Y Becky Lynch pierde ante Rhea Ripley en otro gran combate, muy muy bueno. Hay que destacar también que Becky Lynch estaba aparentemente enferma, con fiebre en esa lucha, y de todos modos lo hace muy bien. Y les digo, ¿no? Una lucha en la cual Rhea Ripley, bueno, ya llevaba semanas Rhea Ripley recibiendo reacciones de babyface. O sea, la única forma de hacer que la gente abuchee a Rhea Ripley ahora mismo es poner junto a ella a Dominic Mysterio. Cuando los separan, Rhea recibe reacción de babyface. Lo vimos en Elimination Chamber, cuando fue en su país contra Nia Jax. Ahí sí, no ocultaron para nada que la querían ver como la babyface del match. En este fue un 50-50. Había gente que apoyaba a Rhea, había gente que apoyaba a Becky Lynch, pero sí, se nota que ya está esa intención de ver a Rhea Ripley como la gran cara de la lucha femenina. Y por lo mismo, yo creo que lo que viene para ella es, pues, ya darle esa transición completa a babyface. No que la vayan a convertir en la típica face que adora a todo mundo y le dice a la público lo que quiere escuchar y que se porta bien y es noble y defiende a todos a las demás técnicas cuando son atacadas por las rudas. Pero sí creo que, bueno, van a hacer esa transición a, de algún modo, separarla del Judgment Day, por lo menos de Dominic Mysterio, y que tenga su propio camino. Quizá, por ejemplo, ahora que viene el draft, pues en el draft lo separen y por un lado vayan Dominic Mysterio y Damien Priest y Finn Balor y el otro JD, como se digan, así, JD McDonald, y que Rhea Ripley quede aparte, ¿no? Para poder hacer que ella sea una babyface mientras el resto de Judgment Day se mantiene como rudos. O También podría pasar que hagan a todo el Judgment Day técnico, ¿no? Que hagan el Face Turn, aunque eso lo veo más complicado, sobre todo pues, por el gran hit que tiene Dominic Mysterio, ¿no? Pero bueno, yo creo que para Rhea viene eso, ¿no? Hacer el cambio a Babyface. Ya tuvo un año completo de reinado como Ruda, pues ahora yo creo que viene por lo menos 6 meses, quizá todo el año también, de reinado completo como técnica. Antes uno pensaría, bueno, pero ¿a quién le van a dar 2 años de reinado como campeona? Pero bueno, si a Roman Reigns le dieron casi 4 años como campeón, creo que con Rhea Ripley el plan seguramente es también un reinado larguísimo para consolidarla como una luchadora histórica. Y les digo, como ya fue un año de Ruda, pues ahora pueden empezar con la transición completa a técnica de entrada con un double turn con Liv Morgan, que la ataca el lunes ahí en Monday Night Raw. Que recordemos que tienen ahí también la historia entre ellas, que Liv Morgan ya había advertido que se venía su Revenge Tour, perdón. Y por lo mismo, pues creo que es lo que vamos a ver, quizá incluso en Backlash, ¿no? Ya un combate que termine de consolidar que Liv Morgan se convierte en la heel de esta rivalidad y Rhea Ripley sigue avanzando a esa etapa como babyface. Les digo, no va a ser una babyface común y corriente, bueno, ni siquiera como Cody Rhodes, así de así, toda noble y siempre aplaudiendo y apoyando a todo el mundo, sino más bien creo simplemente, bueno, van a moldear a su personaje de modo que, siendo aún la badass que vemos, siendo mami, siendo la gran luchadora impresionante que tiene también pues, una fortaleza física contra la que muy pocas pueden competir, de todos modos, bueno, van a moldear el carácter para que de todos modos ella pueda apreciar que el público la está apoyando y bueno, y que tenga esta etapa de reinado larga ahora como babyface. Y después de, bueno, y después de Liv Morgan, habrá que ver a quién más le ponen como rivales, ¿no? Al venir el draft, seguramente habrá ahí algunas combinaciones nuevas. Yo creo que se van a esperar todavía un rato antes de ponerla en la misma marca que Bianca Belair, que es el gran match que queda en términos de WrestleMania para dentro de 1 o 2 años, quizás sea el match dentro de un año. Bianca contra Rhea, ese creo que sería el match que puede recuperar de entrada también del ser el main event de WrestleMania, pero creo que como mínimo hay que esperar hasta el año que viene para que se dé, ya sea en WrestleMania, y podría ser que más tiempo, ¿no? Y del lado de Becky Lynch, pues me parece que de entrada habrá que ver si renueva el contrato, yo creo que sí lo va a hacer. Tanto ella como Seth Rollins, pues son dos personajes simplemente claves para lo que es la historia reciente de la WWE. Así que simplemente pues toca ahora negociar muy duro, conseguir el mejor pacto posible. Y una vez que renueve, pues sí, va a ser interesante ver qué nueva historia pueden tener para Becky Lynch, ¿no? Desafortunadamente, un problema que tiene la WWE todavía es que no le alcanza aún, bueno, en la parte creativa. No han sido muy buenos manteniendo vigentes a las mujeres que no están en la esfera del campeonato. Por eso les comentaba yo con lo de NXT y el título Midcard que van a sacar el norteamericano para mujeres, pues que también hace mucha falta el intercontinental para mujeres. Claro, yo creo que si lo sacan, no sería ideal que se lo den a una veterana. Más bien se supone que es un título Midcard precisamente para levantar a las mujeres que todavía no están en el main event, que todavía no tienen tanto desarrollo de historias, pero bueno, ya hemos visto de repente cómo el título Midcard se puede usar dándoselo a una estrella de main event para que esa estrella a su vez le dé oportunidades a los más jóvenes. Lo hizo en su día John Cena cuando fue campeón de Estados Unidos. De hecho, la propia Becky Lynch, ahora que fue campeona de NXT, lo utilizó de una manera curiosa, pues como esta especie de título Midcard en Raw, dando las soportes que le dieron, que le dio a Xia Li, que le dio a Tegan Nox, creo que también tuvo una con Natalia, y no me acuerdo cuál más tuvo, y bueno, por supuesto, los matches con Tiffany Stratton y Lyra Valkyria. Entonces, bueno, a lo mejor ese es el camino que le pueden dar a Becky Lynch, ¿no? Convertirla en la primera campeona intercontinental, porque además, bueno, eso le añadiría a su larga lista de logros, ¿no? Fuera de eso, sí, todavía no tengo mucha idea de qué puede pasar, pero bueno, esperemos que ahora la parte creativa de WWE también le ponga más atención a las mujeres, sobre todo ahora que bueno, tenemos ya pues, la llegada de Jade Cargill, que van a subir más de NXT, que en su momento va a regresar Charlotte seguramente, vaya, que tienen mucho talento ahí en el roster como para desperdiciarlo y solamente hacerle caso a las 3 o 4 de siempre, ¿no? Pero bueno, vámonos a lo que fue el siguiente match de ese día, que fue, perdón, del sábado de WrestleMania, que fue este Six Pack Tag Team Match por los dos títulos de parejas, que llegaban los de Judgment Day como campeones indiscutidos y salieron sin campeonatos, con los títulos por fin separados después de 2 años. El de SmackDown se lo queda Grayson Waller y Austin Theory. El de Raw, Awesome Truth, con R-Truth y The Miz. Primero, bueno, hablando del de SmackDown, que fue además el que se resolvió mucho más rápido, como a los 7 o algo así minutos de aquí va el match, pues ya les comentaba yo, ¿no?, que puede ser que Grayson Waller y Austin Theory puedan tener una rivalidad no dentro de mucho tiempo contra un Bron Breakker y servir de excusa para reunir a Baron Corbin con Breakker de nuevo. Por ahora ya sabemos que este viernes van a conocer a su primer equipo contendiente, a sus primeros retadores. Va a haber un 4-way, si no me equivoco, es entre LWO, Authors of Pain, la New Catch Republic y se me olvida el cuarto equipo. Entonces, bueno, no importa mucho, creo yo, quién sea el equipo que gane este Number One Contender Match, porque creo la intención va a ser darle a Austin Theory y Grayson Waller un reinado, pues por lo menos de unos meses, para tratar de, por un lado, recuperar la credibilidad o lo que queda de Austin Theory, que siendo un tipo talentosísimo, no han logrado hacer que conecte con el público. Lo vimos el año pasado en WrestleMania con John Cena, que John Cena le dijo de todo y alguna gente pensaba, bueno, es que sí, lo está destruyendo en el micrófono para después levantarlo. Y pues no, nunca lo levantaron. Y cuando perdió el título de Estados Unidos fue como, ya, por fin, se va Austin Theory de la tele. Pero les digo, es un tipo muy talentoso que simplemente tienen que encontrar la forma de conectar con el público. Y quizá este dúo que hace ahora con Grayson Waller, que es un tipo también talentosísimo, que en NXT era una delicia verlo, porque como rudo, pues es una versión más joven, yo creo también un poco más inventiva de The Miz. Es alguien que con el micrófono puede así que discutir con el que sea y quedar bien, que tiene una confianza en sí mismo absoluta, que no tuvo problema él de repente en que lo mandaran contra John Cena y va y lo hace con confianza contra Edge también en cuanto a luchador, como una lucha, y la hizo muy bien. Estaba también peleándose en las redes con The Rock cuando The Rock todavía era face. Vaya, es un tipo con una gran confianza en sí mismo, también muy bueno en el ring. Entonces creo que este dúo con Austin Theory le puede beneficiar a los dos, y a mediano o largo plazo que rompan entre ellos y sea el catalizador para que Austin Theory se vuelva face, que creo yo es cuando Austin Theory por fin va a funcionar, cuando sea técnico y la gente pueda reconocer mejor su habilidad en el ring y también la clase de persona que es, que yo creo que ya algunos de ustedes que me escuchan, que siguen hasta ahora conmigo aquí, lo saben, de que fuera del ring el tipo Austin Theory es un tipazo, ¿no? Y tiene una historia personal pues conmovedora, vamos a decir, que hace que sí den ganas de que le vaya bien. Entonces creo que por ahí va la historia con ese tag team, ¿no? Que dominen por un rato y en la ruptura lo traicione Grayson Waller y tengan una rivalidad entre ellos, ¿no? Quizá de aquí SummerSlam. Y bueno, y luego en el de Raw, que tuvimos esta historia que se había desarrollado por meses, de R-Truth haciendo toda la parte cómica con el Judgment Day, que si él era parte del Judgment Day y el Judgment Day no lo quería, y pues acaban siendo sus bullies, lo atacan una y otra vez, lo dejan malherido, se reúne con The Miz, que había sido su tag team partner hace como 10, bueno, más de 10 años ya, porque fue en la misma época que estuvo las luchas de John Cena y The Rock, y era muy previsible, por cómo es WrestleMania, que en este WrestleMania iba a ser el final de la historia con R-Truth y The Miz ganando el título. En este caso, bueno, la parte de Raw que se la quedan ellos, que todavía dio para un episodio más de su rivalidad con Judgment Day este lunes, cuando estaban festejando Rhea Ripley y Damian Priest sus campeonatos, y cómo aparece también ahí R-Truth a meterse en la celebración. Pero bueno, yo creo que ahí sí la historia entre ellos ya termina. Yo creo que, a diferencia de lo de Grayson Waller y Austin Theory, este campeonato para The Miz y R-Truth yo creo que va a ser de corta duración. Es simplemente un reinado pues para darle su momento a WrestleMania a los dos, en particular a R-Truth, que ha sido pues una delicia verle, porque como comediante es increíble, y bueno, como luchador también es muy bueno. Y bueno, The Miz, que por fin ahora sí funcionó convertirlo en face, pero que creo que tampoco va a durar mucho esta buena química que tiene, digamos, con el público, que prefiere verlo como rudo, como alguien a quien siempre se le puede abuchar. Así que yo creo que no falta mucho para que pierdan el campeonato, porque además la división de parejas en Raw, por lo menos la actual, pues sí tiene a muchas parejas talentosas. Falta ver en el draft cómo se revuelven. Pero bueno, hablamos de Imperium, de DIY, de quién más se me está olvidando ahora mismo. Si los cambian, de Street Profits o Authors of Pain. También, bueno, la Alpha Academy, en función de si está Gable o no luchando con ellos. También, ¿quién más puede estar por ahí? El New Day. O sea, hay muchísimos. Bueno, los Creed Brothers son los que yo estaba pensando, que no estuvieron en este WrestleMania, pero que seguramente van a ser también muy pronto campeones. Entonces, bueno, creo que para The Miz y para R-Truth es simplemente, pues, este bonito momento de WrestleMania. Muchas gracias. Y a seguir siendo comedia, pero sí, ya sin los títulos, que creo perderán, insisto, si no en Backlash, en el siguiente pay-per-view. Después tenemos, bueno, la historia de. El match que siguió fue el de Rey Mysterio contra Andrade, que. Bueno, no, perdón. Rey Mysterio y Andrade contra Santo Escobar y Dirty Dom, Dominic Mysterio. Pues que la verdad es como que fue. No, bueno, como match estuvo bien, pero sí creo que fue de las historias menos relevantes de este WrestleMania. Se sacaron de la manga muy al final el hacer estas parejas. Creo que la historia como tal venía mejor si el match era uno contra uno, Santos contra Rey, por la traición que había tenido Santos Escobar contra Rey Mysterio meses antes. No les funcionó la idea, lo adelantaron, el match en sí no tuvo mucho, pues, no, nada memorable, que fue un SmackDown. Involucran a Dominic Mysterio, a su vez involucran a Dragon Lee. Dragon Lee es atacado por alguien, no se sabe quién, aunque todos sabemos quién fue. Y creo que, bueno, es muy factible que lo que viene ahora para estas historias, que por un lado se revele que Carlito es el que atacó a Dragon Lee y tengamos una rivalidad Carlito contra Rey Mysterio. Y la verdad es que no sé qué va a pasar con Santos Escobar. Lo tuvieron en el match por el Triple Threat este viernes para buscar los Number One Contender. Bueno, el nuevo número, los que llegan a la final por ser Number One Contender contra Cody Rhodes, perdió. Y sí creo que el Legado del Fantasma, pues, es un equipo al cual va a depender mucho de qué planes haya en el draft para saber dónde será su historia. Solo pido sí que ya, lo que es la historia como tal de Legado del Fantasma contra LWO se acabe, porque sí, ya le sacaron todo el jugo posible. Vamos a ver qué tal sale simplemente Rey Mysterio contra Carlito, ¿no? El siguiente match de este sábado fue el Jey Uso contra Jimmy Uso. Les decía yo, esto vamos a dejarlo para el segundo episodio, para meter todo ahí lo que pasó en The Bloodline en un solo grupo. Así que me lo salto. Solo comentar que, bueno, pues sí, la verdad fue el peor match de los 14 que hubo en WrestleMania. Y eso que uno de ellos duró nada más 10 segundos. Pero bueno, esperemos que valga la pena para lo que será la historia de Jimmy y Jay más adelante. Lo dejamos para mañana o para cuando salga ese segundo episodio, ¿no? Vámonos rápido a lo que fue ese también, ese Six Woman Tag Match entre Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi contra Damage Control. Pues como se esperaba, y creo que eran hiper favoritos en las apuestas, que no sé por qué la gente apuesta en la lucha, pero bueno, había apostadores para todos los matches, y en este todo mundo sabíamos que Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi iban a ganar, y ganaron, y lo hicieron rápido, en apenas 8 minutos, y creo que, bueno, ya por lo que vimos en el SmackDown de este viernes, pues queda muy claro para dónde va la historia, ¿no? Por un lado, Jade Cargill y Bianca Belair las van a mantener como pareja, le van a ganar seguramente a Damage Control los campeonatos muy pronto, y pues va a ser esta la forma de mantener en televisión a Bianca y a Jade por un rato, ¿no? A Bianca porque es una de las más grandes estrellas de la lucha libre femenina, pero evidentemente pues no la quieren ahora mismo como campeona individual, y a Jade porque es una estrella en potencia, se la robaron a IW, crearon ahí la típica división entre los que son fans de una u otra compañía. Los que son fans de AEW adoraban a Jade Cargill hasta que se las quita WWE. Y entonces, ah no, es una sobrada, es un invento, no sabe luchar. Y al revés, los que son hiperfans de la WWE simplemente dicen, ah, la van a hacer una estrella. Miren nada más qué porte, qué cuerpo, qué magnífica mujer es esta. Va a ser la gran figura. Bueno, la verdad es que en este momento se ve que la WWE pues quiere ir a paso muy lento con ella, porque saben que todavía no es una gran luchadora, quizá nunca lo vaya a hacer, pero creo que el meterla en un dúo con Bianca Belair pues sirve para eso, ¿no? Para que no tenga que hacer mucho en estos primeros meses, para que sus apariciones sean más pues luchas un poco genéricas en las cuales Bianca Belair va a empezar el combate, las rudas la van a dominar de algún modo, y al final llega el hot tag, entra Jade, resuelve todo en 3 patadas, son campeonas y dura la historia hasta que se aburran. hasta que crean que ya Jade Cargill está lista para hacer un match de más de 3 minutos. Y pues al haberla puesto en pareja con Bianca, pues también eso nos lleva a pensar que lo que va a pasar es que vamos a terminar viendo un Jade contra Bianca, pues mucho más pronto de lo que pensábamos. No va a ser, me imagino, en el próximo WrestleMania, sino quizá en SummerSlam. Yo no tengo tanta prisa por ver un Jade contra Bianca, porque creo que, pues por un lado, Bianca sí ya es una mega estrella en el wrestling, y Jade es solamente un proyecto en potencia. Entonces creo que valdría más la pena dejar que Jade primero llegue también al nivel de Bianca. Pero bueno, la historia que van a contar parece que no va a ser ahí. Así, y digo, y además la ventaja de que lo hagan en SummerSlam es que entonces sí puede ganar Jade el combate y con eso verse elevada a una nueva categoría. Si lo hicieran en WrestleMania, como querían algunos para este, la gran bronca es que pues Jade no puede perder su primer combate en WrestleMania y tampoco Bianca, porque Bianca tiene una pequeña racha invicta que aún no son muchos matches, creo que son 5, pero claro, pues esa racha la van a hacer crecer, supongo, algunos años más hasta que se vuelva algo ya no al nivel de Undertaker, pero claro, que valga la pena que alguien la derrote, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va el camino. Y pues ya, para cerrar este primer episodio de este podcast, del cual aún no tengo el nombre cuando estoy grabando, pero que ustedes ya lo saben, pues comentemos lo que fue el no main event, el semi main event, Sami Zayn contra Gunther por el campeonato continental, la mejor lucha quizá de todo el fin de semana en WrestleMania, sin contar, por supuesto, bueno, todo lo que pasó ya en el main event de la noche 2, que fue algo diferente, pero bueno, como lucha, pues como esperábamos, fue un combatazo. Había mucha gente molesta porque fue Sami Zayn y no Chad Gable quien peleara contra Gunther. Se pensaba que es que Chad Gable tiene la historia, él era el personaje, lo habían construido por un rato. Yo francamente nunca pensé que Chad Gable tuviera que ser quien le ganara a Gunther, porque a fin de cuentas el personaje más importante de estos tres es Gunther. Gunther es el que van a elevar a nivel de campeón mundial en poco tiempo. Yo creo que ya va a estar este año en esa órbita, incluso para lo que será Bash in Berlin en el verano. Es muy factible que ahí lo hagan campeón. Entonces, pues sí importa contra quién pierdes, ¿no? Y Chad Gable, con todo y la buena historia y la superación y que quería la venganza por lo de su hija, de haber perdido ante ella hace unos meses, pues no me parecía un rival creíble hoy, para ser el que venciera a Gunther después de casi 2 años, ¿no? Sami Zayn me parece que era un personaje más interesante para eso porque, pues recordemos, ya tuvo la historia con The Bloodline, ya fue main eventer de WrestleMania el año pasado, ya tiene esa credibilidad y además, como personaje, por más que estuviera perdiendo matches en los últimos meses, llámese contra Drew McIntyre, contra Shinsuke Nakamura, contra Bronson Reed, el personaje de Sami Zayn sí tiene, y perdón que aquí suene como español, pero es que ya olvidé cómo decirlo en español mexicano, sí tiene esa marcha extra, sí tiene esa velocidad extra que le permite a uno pensar, ok, lo puede estar dominando, pero en algún momento va a reaccionar, se va a volver loco y te va a sacar esas fuerzas de flaqueza para ganar el match. Que fue precisamente como contaron la historia de este combate en WrestleMania, ¿no? Un Gunther muy dominante, haciendo lo que quería con Sami Zayn, pero que Gunther, digamos que se peca de exceso de confianza, no termina de rematar a Sami Zayn. Sami Zayn pues encuentra esas fuerzas de flaqueza, ese orgullo, el haber visto a su mujer y a su hijo previo al match, el haber tenido ese abrazo con Kevin Owens previo al match, y eso le da esa fuerza extra, ese pues un poco como hacía Hulk Hogan en esa época, ¿no? El encontrar el Hulk up para poder ganar el combate. Además lo hace pues usando una maniobra, el Brainbuster, que hacía muchísimo tiempo que no utilizaba, que es una maniobra que utilizaba cuando era un luchador indie, cuando era el genérico. Perdón por el spoiler para quienes no lo sepan, pero indies el genérico es Sami Zayn es el genérico. Pero bueno, el chiste es que pues usa esa maniobra y después ya lo remata con la Hello Back Kick. Y creo yo que fue un final correcto para la historia del título intercontinental de Gunther. Yo la verdad pensaba que Gunther iba a ganar y que iban a mantenerlo por un rato como campeón intercontinental para así además no tener la prisa de mandarlo por el mundial. Pero bueno, deciden que ya es el momento. Gunther pierde, seguramente va a regresar pronto, ya no por Intercontinental, sino lo van a mandar directo, les digo, a la zona del Campeonato del Mundo. Habrá que ver en el draft si lo mantienen bueno, por como veo, yo creo que van a mover a Cody Rhodes a Raw, entonces yo creo que a Gunther lo van a mandar a SmackDown para que a su vez ahí esté él en la órbita del Campeonato Mundial. Pero bueno, creo que va por ahí los tiros con Gunther. Y con Sami Zayn, pues bueno, ya este lunes lo tendremos en una lucha contra Chad Gable por Intercontinental. Están acabando de contar esta historia un poco a lo Rocky, porque ha sido básicamente una copia de Rocky 3, esta historia de cómo pues Chad Gable decide entrenar a... ¿Cómo se dice? Perdón, se me va el nombre. A Sami Zayn, a cambio de que le debe un favor, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver que Sami Zayn le devuelve el favor con esta lucha que van a tener en Montreal, que yo creo que va a ganar Sami Zayn. Y aquí lo interesante va a ser, bueno, por un lado, veo dos opciones. O que gane Sami Zayn y por tanto Chad Gable se haga su turn heel y lo ataque como rudo, y así por tanto sea la manera en que Chad Gable dé ese salto y sí le acabe ganando a Sami Zayn el Intercontinental, que creo que es lo que mucha gente espera. O si no, ojo, que este lunes va a reaparecer Sheamus. Y todos sabemos que a Sheamus lo único que le falta a su carrera es ganar el Intercontinental. Así que si gana Sami Zayn, bien puede ser que lo que venga ahora es que Sheamus sea quien lo rete. Y pase lo que pase, yo creo que Sami Zayn, este reinado va a ser también un reinado corto. O sea, en general creo que sabemos que a Triple H le encantan los reinados largos, pero tienes que tener por lo menos uno o dos títulos que así se muevan un poquito más. Entonces yo creo que este es Sami Zayn, así como el de Miz y R-Truth, pueden ser los que tengan una duración más corta. Y también espero que tenga una duración más corta pues el episodio siguiente, en el que hablaré de todo lo que pasó con The Bloodline y todo lo que pasó con el resto de WrestleMania el domingo y lo que creo que va a pasar para el futuro. Y pues nada, a la gente que ha aguantado hasta ahora, muchas gracias. Que me den, les agradecería pues consejos, tips, sus ideas de qué les gustaría en este podcast. Yo estoy pensando pues un formato un poco de hablar un poquito de noticias, rumores y después un análisis de los, no del match como tal, porque no soy una persona que quiera estar, como tampoco soy en el fútbol, de que quiera estar analizando paso a paso cada movida y la calidad y describirles cada movimiento, sino más bien quiero pensar en la historia y en lo que sigue, que ha sido un poquito lo que intenté ahora. Pero bueno, también ustedes ayúdenme, díganme qué les gustaría. Yo voy a estar muy atento a los números del episodio y también del episodio ya del nuevo post como tal. Y así veremos cómo le seguimos con este nuevo proyecto, ¿no? Si están escuchando esto en Desde el Bar, pues por favor, chequen mis redes, chequen el Telegram de Desde el Bar, Desde el Bar Podcast, para que ahí vean el link al nuevo podcast, donde van a poder escuchar la segunda versión, bueno, la segunda parte de este episodio doble de WrestleMania. Y claro, si ya están aquí desde el feed del podcast nuevo, pues por favor, suscríbanse. Igual, dejen review con comentario de 5 estrellas. Ayúdenme a crecer y así vamos a ver qué tanto tiempo le puedo dedicar a esto. Yo espero que sea mucho, porque a mí me gusta mucho hablar de lucha libre, más que de fútbol incluso. Pero bueno, pues depende de ustedes, ¿no? Si los números me alientan a continuar, continuamos en muy buen ritmo. Si veo que es muy poquita gente la que se interesó, pues a lo mejor dejo esto en un podcast de una vez a la semana y ya, ¿no? Mi intención sí sería poder dedicarle pues por lo menos un par de episodios a la semana para también hablar de AEW, para dar un poquito de New Japan, para dar un poquito de AAA, etc. No quiero que sea un podcast centrado únicamente en la WWE. Pues nada, gracias y me despido. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA, el de Desde el Bar es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, el del nuevo podcast, pues se los voy a decir en el segundo episodio, cuando ya sepa el nombre, y el Telegram desde el Bar, perdón, es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.